Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la 21ª edición de la 6ª temporada de Club de Conspiradores en Radio Círculo. Saludos de Víctor Amarilla Solís. Hoy voy a hacer un maridaje radiofónico entre el Argot de Bruy, fabuloso disco del músico multiinstrumentista franco-catalán Pascal Comerade, que salió en 1998, con lo cual vamos a celebrar su 20º aniversario, y el genial relato de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. La idea es intercalar canciones de Argot de Bruy con fragmentos de Funes el Memorioso. Pascal Comerade es un prolífico, muy prolífico músico. Ha sacado desde 1975 más de 50 discos, muchos de ellos inencontrables. Es un rockero que hace música minimalista, casi siempre instrumental. Un clásico posmoderno, vanguardista, sin olvidar las raíces. Toca instrumentos en miniatura y de juguete. Ha hecho varias bandas sonoras de películas independientes y música para danza y teatro. Han colaborado con él infinidad de músicos. En Argot de Bruy escucharemos la voz de ni más ni menos P.G. Harvey. En Taberna de Conspiradores poníamos bastante a Pascal Comerade, sobre todo el primitivismo de 1988. De hecho, Comerade había definido alguna vez su música como primitivista. También Ragazzin de Blues del 91, el primer disco suyo que yo escuché y que me dejó alucinado. Psychotic Music Hall, que si no recuerdo mal, la revista Rock de Luz la consideró mejor disco internacional de 2002, y por supuesto Argot de Bruy, disco inspiradísimo del que vamos a disfrutar hoy, y muchos otros discos que hacen de Pascal Comerade un músico único. Funes el Memorioso es un fascinante relato de Jorge Luis Borges. Apareció en Ficciones en 1944 y es una larga metáfora del insomnio, según su autor. También explora la importancia para el pensamiento de la abstracción y la generalización. Se puede comparar a Funes con un genio que ha adquirido una memoria extraordinaria sin necesidad explícita de estudio o práctica, cuestionándose ¿cuánto potencial tiene verdaderamente el cerebro humano? Funes el Memorioso comienza diciendo: lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto, con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el escrúpulo del día hasta el de la noche. Toda una vida entera, lo recuerdo, la cara taciturna y andiada, y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal de orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo, literato cajetilla porteño. Funes no dijo estas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Ventos, con ciertas incurables limitaciones. Thank you. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estación de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur, ya se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe, oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas. Recuerdo el cigarrillo en el duro rostro contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿qué horas son, Irineo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Irineo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del Saladero, un inglés O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre a la vuelta de la Quinta de los Laureles. El 87 volví a Fray Bentos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en algún lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Dos veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil con los ojos cerrados, otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina.
Allez, cherche pas, ça changera rien de toute façon. The good times I gave you, you always felt bad with me. We went places, we smashed faces. What else could we do? What else could we do? Apart from all the bad times you gave me, I always felt good with you. But I'm nervous, you are nervous too. What else could have happened to us? What else could have happened to us? I always felt good with you. I am nervous to say you are nervous too. What else could have happened to us? Huh? What else could have happened to us?
El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito. Llegué al segundo patio, había una parra. La oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz, que venía de la tiniebla, articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del 24 capítulo del libro 7 de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron «Ut nihil non iisdem verbis rederetum auditum». Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté, repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Ese, Bueno, es que, ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir las palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Circo, rey Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates, Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos, un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios. No me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido, el hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Thank you. Nosotros de un vistazo percibimos tres copas en una mesa. Funes todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también mis sueños son como la vigilia de ustedes, y también hacia el alba. Mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborroscadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo.
I have loved in my life as a child. I often cried and loved how force the day. When you swore your love, the branches now decay. Love too soon and fades away. Love too soon and fades away.
En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar de una sola la palabra y un signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melian Lafinur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Análisis que no existe en los números, el negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme.
Thank you.
Locke, en el siglo XVII, postuló y reprobó un idioma imposible, en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma. Le molestaba que el perro de las 3 y 14 visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y 14. Y cuarto, visto de frente, su propia cara en el espejo, sus propias manos lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de la caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes ha sentido el calor y la presión de una realidad tan intangible como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no a Manzanado había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente.
Veu fil com ningú. Hi ha quatre amics que estan esperant qui sap qui té de venir i qui no vindrà si no li ve el bon sí que completa la nit. Cap escabellat hi ha un home plegat clavat, recolligat damunt del seu teclat.
Funes havia aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años, había nacido en 1868. Me pareció monumental, como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Thank you.
cuisses son chaud, les canadaires tournois. La poissonnière criait au bourreille, les canalaires crachaient la pluie comme le dragon les feux. Maman, sans le finestron, jamais je n'aurais reconnu la maison.
El relato Funes, el memorioso de Borges. Bueno, Borges tiene cuentos maravillosos, pero para mí este, evidentemente, es el que más me ha tocado, es el que más me influyó. Yo en el año 2000 tuve un linfoma, y quiero explicar por qué a lo mejor me influyó tanto. Y me dijeron en radioterapia que tranquilo, que me iban a curar el linfoma, pero como me iban a dar 25 sesiones de radioterapia en la cabeza, porque era un linfoma intracraneal, perdería memoria. Años después fui comprobando cómo la iba perdiendo, y ahora vamos, ahora ya soy completamente consciente de que pierdo memoria. Bueno, también gano mucha memoria del pasado, pero la pierdo más del presente. Y por eso, no sé, Funes el Memorioso para mí es como un héroe, es el héroe de la memoria universal. Y espero que os haya gustado y que, por supuesto, leáis a Borges, que es algo fascinante. Hemos escuchado de Largo Debris, la propia Largo Debris, Via Crucis de Rock and Roll, de Sad Skin, Domicilador, Marianne Faux, Seal Down la Transmission, Love to Song con P.G. Harvey, Le Sort de Grand Soir, Teresa, y La Cuisson de Vos Cuises. Y vamos a continuar con esta más oscura, Green Eye, con P.G. Harvey.
Thank you. poppies of green. I watch the people leave. I walk this sorry town. When I saw him first, he was looking down. City queen, but he would not look into these eyes of green. And we were there alone, no one else around. And when I returned to him, he was still looking down. I came.
Green Eye, un tema con más dramatismo y tensión que oscura, como he dicho antes. Pascal Comelade es un músico singular y original, no os lo perdáis, es algo fabuloso. Y, por supuesto, Jorge Luis Borges. Tiene algunos relatos difíciles de leer, pero tiene otros geniales, y los difíciles de leer a lo mejor es por mí y por mi desmemoria, que luego no recuerdo muy bien. Bueno, pues ya finalizamos este Club de Conspiradores Pascal Comelade, 20 años de L'Argot du Bruit y el maridaje que he hecho con el relato de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. Finalizamos con la sardana dels Desamparats. Si deseas algo fervientemente y luchas para conseguirlo, el mundo entero conspirará a tu favor, a vuestro favor. Pero lucha. Hasta la próxima semana. Que vaya fenomenal.